Estamos ya en la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este martes 1 de octubre, en el que están ocurriendo bastantes noticias. Hay que ir primero a la Dirección General de Tráfico, porque hay varios accidentes que están dificultando y mucho la circulación en la red de carreteras de Madrid. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Efectivamente, en este momento son 5 los accidentes que generan retenciones en la red vial de la comunidad, 2 en la A4, 1 de salida a la altura de Getafe y otro de entrada a su paso por Pinto. En este alcance son 8 los kilómetros de retenciones que hay en dirección de entrada a la capital madrileña. Además, en la 6, a la altura de Aravaca, se ha producido el tercer accidente en dirección La Coruña que ocasiona densidad circulatoria. En la A42 hay complicaciones como consecuencia de otro accidente, el cuarto que les comentaba, en la zona de Villaverde en dirección Madrid. Y tengan también en precaución en la M45 en este mismo tramo a la altura de Villaverde, ya que se acaba de producir este otro accidente que genera densidad circulatoria en sentido a la ronda de circunvalación M40. Tengan precaución y paciencia, sobre todo si van a transitar por alguna de estas vías. Al margen de los accidentes, continuamos con circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 42, en Casarruelos, Parla y en Getafe, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la A6 en Torrelodones y desde Las Rozas hasta El Plantío, al igual que en la M607 en la zona de Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, complicaciones en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 en la zona de Valdemarina hasta Monte Carmelo y Villaverde y Coslada en ambos sentidos. Vallecas y Vicálvaro, dirección a la A2 y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos en dirección A1, en Rivas sentido A2, en Fuenlabrada en ambos sentidos, Majada Honda dirección A5 y desde Alcorcón a Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Pues todo eso está pasando ahora mismo en Madrid, en las carreteras de la Comunidad de Madrid y en las calles. En el Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues en el centro, en el interior de la ciudad y en la M30, cuando esos conductores, a todas aquellas personas que van con el coche por las carreteras, entren a la ciudad, no lo van a tener mucho mejor, desde luego, porque hay muchísimos problemas, también ocasionados por diversos incidentes. Y en especial, si tenemos que destacar, la zona este. Por lo tanto, sí, desde luego, deben tener muchísima paciencia una vez que logren llegar aquí al centro de la ciudad, porque, como decimos, está extremadamente complicado el tráfico.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de metro, ni tampoco en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe. Así estamos comenzando la jornada de Madrid. Por cierto, en Cataluña hay algunos incidentes aislados, especialmente en Gerona, en el segundo aniversario del referéndum ilegal, el referéndum ilegal de independencia que organizó la Generalitat de Cataluña y que la policía y la Guardia Civil intentó impedir por orden judicial. Hay algún incidente, especialmente los alrededores de la estación de Adif de Gerona. Luego estamos en Barcelona y lo contamos. Antes, Manuel Marín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Yolanda Mármol? Buenos días.
Muy buenos días. Muy
buenos días, Juan Malamed.
Muy buenos días.
Y en la tertulia hoy, Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar, Javier?
Juan Pablo, impresionado, por no decir acongojado, y si yo me he sorprendido que alguna experiencia tengo en cuestiones militares, imagínate los demás, sobre todo los propios chinos. Se cumplen 70 años de la creación por Mao de la República Popular China y el desfile militar que hemos podido ver en Pekín es toda una demostración de fuerza y de intenciones. El ejército está totalmente alineado con el Partido Comunista y apoyando al gran líder Xi Jinping. Mensaje muy claro al exterior por su capacidad, aunque lo que hay que temer más es lo que no se ve, lo que no se enseña, por ejemplo, los ciberataques. Y yo destacaría hoy mensaje contundente al interior mirando a Hong Kong, por ejemplo, a las protestas ciudadanas que se suceden desde hace varios meses y que se han recrudecido en los últimos días. También hay regiones con problemas y es que esta superpotencia que planta cara a los norteamericanos tiene su talón de Aquiles en basar su potencia sin democracia ni libertad en una economía que depende del crecimiento y que crea grandes desigualdades entre ricos y pobres, entre los que viven en las ciudades y en las zonas rurales. El éxodo de personas a las grandes ciudades creando cinturones de pobreza y miseria se presenta como una amenaza para el régimen comunista, pero ya veremos. Juan Pablo, no me extiendo con China, es que es muy importante en nuestras vidas, no solo porque mucha gente compra en los chinos, sino porque ahora mismo la desaceleración mundial es producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Aquí hasta los ayuntamientos nos hemos enterado que ahora están en números rojos desde hace mucho tiempo, pero ahí influyen otras cuestiones internas, muchas de ellas políticas. Por cierto, hablando de Estados Unidos, a Donald Trump le crece otro enano. También llamó al primer ministro de Australia para presionarle con el Russiagate. Vamos con las cuestiones internas. ¿Saben nuestros compañeros de tertulia por qué ha dimitido el jefe de los Mossos de Escuadra? Las verdaderas razones, además de las personales que ha dicho, el sustituto no ofrece duda por su militancia independentista. Mientras se conocen más detalles de las intenciones y actividades de los CDR detenidos, hoy, 1 de octubre, se han reforzado las medidas de seguridad en Cataluña para evitar que los ciudadanos sufran las acciones de los independentistas que se creen que Cataluña es solo suya. Ciudadanos da un paso adelante con la moción de censura contra el presidente Quim Torra, aunque es casi imposible que salga adelante, bueno, aunque nunca se sabe. Se nota que hay elecciones y que Cataluña va a colocarse como uno de los elementos clave de la campaña, más allá de que se plantee como plebiscito sobre la conveniencia o no de que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. Y en Madrid, pues Juan Pablo, yo tengo un coche con la pegatina C, como otros muchos, un coche nuevo que contamina poco, los que contaminan son los coches viejos de más de 10 años, por eso está muy bien las medidas de Madrid 360. Cuando quiten también el carril bici de los bulevares y Santa Engracia, ahí, la circulación mejorará seguro y menos contaminación. Oye, y hay que hacer más amigos entre vecinos y demás para lo del coche compartido. Lo que nos ha dejado también acongojados, como el desfile chino, Juan Pablo, ha sido la reyerta entre bandas latinas en Vallecas, machetes, pistola, escopeta con cañones recortados. Afortunadamente ya hay 9 detenidos.
Esa es la última información que hemos contado en Onda Madrid, lo ocurrió esta noche en Puente de Vallecas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, buenos días.
Muy buenos días.
Antes de preguntarle por Madrid 360, ¿qué información tiene usted como alcalde de Madrid de lo que le cuenta la Policía Municipal, del operativo que ha desarrollado la Policía Nacional esta noche después de esa reyerta en Puente de Vallecas, que supongo que le preocupa y mucho?
Nos preocupa y mucho, la verdad, que existan todavía este tipo de reyertas en Madrid entre bandas latinas, que es cierto que son acontecimientos que se producen con cierta periodicidad, pero hay que agradecer el trabajo de la Policía Nacional, que ha reaccionado prontamente, que ya hay 9 detenidos, así como de la propia Policía Municipal, y que nosotros mostramos toda nuestra colaboración con la delegación del Gobierno para que no se vuelvan a producir este tipo de reyertas en la ciudad de Madrid, y que vamos a poner todos los medios para que así sea.
No sé si le ha sorprendido la violencia que han empleado, ha habido armas de fuego.
Hay que reconocer y decirlo abiertamente que desde luego creo que la violencia que se ha empleado es inusitada en los incidentes que se han producido esta noche, y que por tanto lo que tenemos que hacer desde las instituciones es cortar de raíz que se vuelvan a producir este tipo de reyertas, poner todos los medios, prevenirlo y tranquilizar o conseguir que los vecinos puedan dormir tranquilamente, en este caso en Puente de Vallecas. Yo creo, y eso lo mejor es afrontar la realidad con un diagnóstico, una premisa cierta, que desde luego los episodios de violencia que se produjeron ayer son altos y desde luego inadmisibles.
Alcalde, dígame, ¿que estuviera usted de fondo ayer el Palacio de la Moncloa presentando el Madrid 360 significa algo?
La metáfora era estar en el faro de Moncloa.
Estaba usted bien alto ayer, ¿eh?
Estaba demasiado alto para lo que soy yo.
Sí.
En el faro de Moncloa, con una visión que era precisamente de 360 grados sobre la ciudad de Madrid. Lo que yo le dije el otro día, aprovechando ya la mención a Pablo Casado, es que desde luego espero ser el alcalde de Madrid que le empadrone en el Palacio de la Moncloa tras el 10 de noviembre.
Estoy viéndole a usted en la portada del País esta mañana, que le pone una foto con mucha intención diciendo que detrás de usted está la boina de anticontaminación. ¿Da usted marcha atrás a lo que se ha hecho en estos 4 años?
No, ni mucho menos doy marcha atrás. Lo que pongo es una marcha adelante, mejor dicho. Es decir, lo que le meto es una marcha más a un plan contra la contaminación, que es un problema esencial para la ciudad de Madrid, que debemos resolver, por cierto, entre todos. Nos concierne absolutamente todos los que vivimos en la ciudad de Madrid. Nosotros siempre dijimos que Madrid Central era un enfoque equivocado en la lucha contra la contaminación, que necesitábamos un enfoque que abarcara el conjunto de la ciudad, de ahí Madrid 360, con un enfoque global que no únicamente se centrara en el ámbito de la movilidad, sino que atacara otros focos de contaminación, y eso es en lo que nosotros hemos trabajado. Se han tomado, creo, medidas que un gobierno de izquierda que presume de ser ecologista no había tomado nunca, y estoy hablando de la peatonalización de Sol, estoy hablando de transporte público gratuito por primera vez en la ciudad de Madrid, estoy hablando del cambio de las calderas de carbón y de gasóleo. el anterior gobierno no se atrevió a prohibir la entrada de coches sin etiqueta en la ciudad de Madrid y nosotros ya hemos establecido ese calendario, pero siempre dijimos que esas restricciones tendrían que venir acompañadas de alternativas. Restricciones sí, pero previas las alternativas.
¿Desde cuándo van a poder circular por el centro de Madrid, por Madrid Central, que no sé si se va a seguir llamando Madrid Central, los coches con pegatinas de? ¿Desde cuándo?
Pues mire, respecto a lo de Madrid Central, la verdad es que me lo preguntaron ayer y yo dije que es lo que menos nos preocupa, si se va a seguir llamando o no Madrid Central. Es una cosa sobre la que ya en su momento reflexionaremos, que nosotros no somos de poner pancartas, ni etiquetas, ni leyendas, ni centrar ahí nuestras políticas, que las políticas tienen que ser serias y eficaces. Por tanto, poco puedo decir sobre si permanecerá o no la etiqueta de Madrid Central. Y respecto de cuándo podrán entrar, esto tiene que detener una tramitación para la modificación de la ordenanza de movilidad y yo espero que desde luego en el menor tiempo posible y antes del primer semestre de 2020, porque los trámites son largos, eso sí, puedan circular los vehículos C de alta ocupación por Madrid Central. Por cierto, los vehículos C de alta ocupación implican dos cosas. En primer lugar, los vehículos C no cumplen los límites de emisión que están marcados por la Unión Europea y eso es importante resaltarlo. La Unión Europea entiende que son vehículos sostenibles medioambientalmente y en segundo lugar la alta ocupación lo que queremos es fomentar que sacar coches de la ciudad, pero lo que sí permitimos es que si van con dos o más personas puedan circular.
¿Qué tiene que ver esta decisión de los coches con pegatina C con equiparar a comerciantes con residentes?
Nos parecía imprescindible, creo que todos somos conscientes y los números están ahí, que las bajadas de ventas que se habían producido en el distrito centro habían causado graves perjuicios a los comerciantes. Nosotros hemos estado muy en contacto con ellos y nos dijeron que una forma de paliarlo era que se les pudiera equiparar a los vecinos al efecto del acceso en vehículo al distrito centro, pero también en segundo lugar a efecto de las invitaciones que tenían los residentes, que los comerciantes de manera injustificada se las habían reducido en un 50%. Ellos nos dijeron que estas medidas podían paliar las situación económica que se había producido como consecuencia de la entrada en vigor de Madrid Central. Creo que es perfectamente compatible y es un mensaje que nosotros queremos transmitir. El respeto a la calidad del aire, la lucha contra la contaminación es perfectamente compatible, no es contradictorio con el desarrollo económico y social tanto de la ciudad como de la Comunidad de Madrid. Para nosotros es esencial también transmitir esa idea. No estamos hablando de polos opuestos ni de elementos antagónicos, es que tiene que ser conciliable.
De momento, Madrid Central sigue como estaba. Yo no sé si teme usted que con estos cambios, por ejemplo, vías como la Gran Vía, que se han quedado más estrechas, se colapsen.
Nosotros vamos a poner todos los medios para que eso no se produzca y que, por tanto, la Gran Vía no se colapse. Yo creo que el cálculo que nosotros hemos hecho de vehículos que se pueden o que van a poder utilizar en este caso Madrid Central, siempre que vayan con alta ocupación los vehículos C, no van a producir desde luego ese colapso en la Gran Vía.
Dígame, ¿cuándo empiezan las líneas de autobuses gratis por el centro de Madrid?
Eso sí que ya nosotros vamos a empezar la tramitación inmediatamente ante el Consorcio Regional de Transportes, que es al final quien tiene que dar la autorización correspondiente, pero nosotros confiamos en que eso se produzca porque ya habíamos hecho la comunicación de que esta era una de nuestras intenciones y además son dos líneas que yo creo que van a ser estratégicas para la ciudad de Madrid, ¿no? Porque le van a dar aire al distrito centro, ya que la primera va de Moncloa a la avenida Felipe II y por tanto atravesando todo Gran Vía, y la segunda va desde San Bernardo a Puerta de Toledo y por tanto atraviesa transversalmente el distrito centro. Yo confío desde luego que en el plazo más breve posible, y a ser posible, valga la redundancia, antes de fin de año podamos tener ya en marcha esas líneas.
¿Y cómo va a favorecer usted a las motos? ¿Usted que es motorista?
Las motos, nosotros lo que decimos es que es un transporte perfectamente sostenible. Parece ser que esto es discutido. Sin embargo, yo creo que las motos sacan muchos vehículos, sacan muchos coches de las calles. Y luego, en segundo lugar, lo que es necesario es darle más plazas de estacionamiento, que tiene una doble ventaja. En primer lugar, que obviamente las motos van a poder tener mayores ventajas para poder circular, pero es que en segundo lugar es cierto que por el volumen de motos en la ciudad de Madrid muchas veces invaden las aceras de manera indebida, causando problemas a todas aquellas personas que tienen alguna dificultad de movilidad o que simplemente llevan el carrito de un niño. Y luego lo que no nos parecía razonable es que las motos no pudieran entrar a partir de las 10 de la noche en Madrid Central. Pongámonos en el caso de aquellas personas que con su moto hacen trabajos autónomos o que están repartiendo comida a domicilio y que, sin embargo, a partir de las 10 de la noche ya no lo podrían. O sea, no parece demasiado razonable.
Ha citado usted la supresión de las calderas de carbón, de gasóleo. ¿Cuántas de estas medidas se han hecho pensando en la Unión Europea, en Bruselas, en pasar el examen?
Por supuesto que todas las medidas están pensadas en pasar la Unión Europea. No solo en pasar la Unión Europea, sino también en hacer de Madrid una ciudad referente en sostenibilidad y en lucha contra la contaminación, pero es obvio que en estos momentos tenemos una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuesta como consecuencia del incumplimiento de los límites acordados por la Unión Europea. Pues sí, nosotros tenemos el objetivo, desde luego, a ser posible que la Unión Europea vuelva a recuperar la confianza y tenga en cuenta la credibilidad de la ciudad de Madrid, y que, por otra parte, el objetivo final será que se pueda retirar la demanda impuesta como consecuencia de que las medidas puestas en marcha por este equipo de gobierno hacen que se cumplan los límites.
¿Teme usted que le sancione la Junta Electoral por el acto de ayer?
No lo temo por una razón. Nosotros desde el primer momento dijimos que el 30 de septiembre presentaríamos estas medidas. El culpable de que hayamos presentado estas medidas en periodo preelectoral es el señor Sánchez, al que deberían pedirle cuentas de cómo es posible que nos veamos en las cuartas elecciones generales en 4 años, es al señor Sánchez, que ha hecho un ejercicio de irresponsabilidad y de dejación de funciones y conduce a España a unas cuartas elecciones generales en 4 años desde que él se presentó por primera vez como líder nacional del Partido Socialista. Eso no es casualidad, es causalidad con el señor Sánchez.
Por cierto, que no se me pase, lo de la peatonalización de los alrededores de Sol, ¿hasta el Congreso de los Diputados va a hacerlo usted peatonal o cómo va a ser?
Eso va a alcanzar básicamente todo el tramo de Carrera de San Jerónimo hasta Canalejas, desde Sevilla con el cruce con Alcalá hasta la Puerta del Sol y desde Mayor hasta Espartero.
Y luego Fuencarral.
Los límites que en primer lugar hemos definido. Y luego estamos estudiando efectivamente la peatonalización de Hortaleza. Estamos estudiando, ¿eh? No hay una decisión tomada, tampoco hay que transmitir otra cuestión a los oyentes, pero es cierto que lo estamos estudiando y parece razonable que ya Fuencarral, que prácticamente esté peatonalizado, también pudiéramos hacer la peatonalización completa.
Por cierto, ya que está usted ahí en Cibeles, en el centro de Madrid, hemos contado esta semana en Onda Madrid que sigue creciendo la acampada, hay una acampada ahí de gente que pide vivienda en el centro de Madrid. Yo no sé eso de quién es competencia, qué va a pasar si eso sigue creciendo, porque ya llega desde Neptuno a Cibeles, si no me equivoco.
Nosotros en esto estamos francamente preocupados. Además, no es una campaña de sin hogar. Nosotros ya dijimos en su momento que todas las personas que estaban acampadas y que no tenían hogar han sido atendidas por el Ayuntamiento de Madrid y han sido realojadas, y por tanto ya no es un problema. Estamos ante una manifestación de carácter político y nosotros estamos en contacto con la delegación del Gobierno para ver cómo podemos ya desalojar a esas personas del Paseo del Prado. No pueden seguir ocupando impunemente, con una reivindicación meramente política, el Paseo del Prado.
Pues yo le agradezco que haya estado esta mañana aquí en Onda Madrid el alcalde José Luis Martínez Almeida. Y nada, no sufra usted mucho hoy con lo de Moscú, ¿eh?
Con lo de Moscú, bueno. A ver qué pasa hoy, la verdad. Eso sí, estaremos de acuerdo en que vaya petardazo de los dos equipos del sábado pasado. Lo mejor, como siempre, no es por nada las aficiones.
No, lo mejor fue Tomás, ya sabe usted. O sea,
lo mejor fue Tomás.
Que tenga buen día, alcalde, que le vaya bien. Gracias por estar en Onda Madrid, gracias. Se lo agradezco. Un abrazo.
Gracias, gracias.
A ver, Manuel Marín, ¿te convence el plan del alcalde o no te convence? Tú que eres usuario de vehículo, no sé qué pegatina tienes tú. ¿Qué pegatina tienes tú, Manuel?
Yo tengo una C en un coche de mi hija. Sí. Tengo una B en el mío.
Ya estamos.
Y el de mi mujer ahora mismo, palabra que no lo sé, no me acuerdo. No lo sé.
Esto está bien.
No lo sé.
¿A qué te suena todo esto del alcalde de Madrid, este plan? A ver. ¿Te suena a rebaja? ¿Te suena, a alternativa? ¿A qué te suena?
A un intento razonable de poner orden donde había caos. Me suena a un intento de corregir la chapuza enorme que era Madrid Central. Ahora bien, yo creo que hay que recordar varias cosas. Uno, la reversión de Madrid Central era un compromiso electoral del PP. También era un compromiso electoral de Ciudadanos y también era un compromiso electoral de Vox. Que luego hayan matizado, que después de haber ganado y formado gobierno hayan cambiado o no, o haya una amenaza por parte del propio gobierno central de regular de alguna manera que el centro de todas las ciudades llegue a ser cortado en un futuro. Yo entiendo que los partidos se tienen que poner al día con las directivas europeas, con la normativa europea, y que evidentemente hablar sobre cuestiones de medio ambiente es complicado, porque nadie puede oponerse a lo que se utiliza siempre como mejora de calidad del aire, mejora medioambiental. Pero aquí había un compromiso político que de momento no se cumple. Al menos se trata de poner orden, o se pone orden, en lo que era una chapuza. Una gestión planteada desde el Ayuntamiento de Madrid como en la época de Manuela Carmena, con un buenismo insoportable y de una especie de defensa de la naturaleza ante la que nadie podía oponerse, pero que tenía un marcadísimo afán recaudatorio, ¿no? Y que era una chapuza, ¿eh? Lo hemos visto con las quejas, anulaciones de miles de multas, notificación errónea de otras miles de multas, crisis galopante, además, en muchos casos, para muchos comercios del centro, para muchos comerciantes, para restaurantes, la degradación incluso, que es otra de las cosas que tampoco se quiere hablar o se habla muy poco, la degradación de la calidad del turismo que se está viviendo y conociendo en Madrid Central, muy parecido al que se vive ahora mismo en el centro de algunos barrios de Barcelona. Y esto es un debate que hay que plantear. No se puede, sobre el buenismo original de Manuela Carmena, seguir sosteniendo que todo va bien. A partir de ahí, a mí, que haya una ordenanza de movilidad planteada tal como la plantea originariamente ahora Almeida, me parece razonable, me parece estupendamente bien. Lo que había era una... Antes era una cuestión de prohibición expresa, basada en criterios, en una especie de ideologización del medio ambiente y además aplicada de una manera totalmente chapucera.
Yolanda, ¿a ti qué te parece el plan nuevo del Ayuntamiento para mejorar la calidad del aire, o plan anticontaminación, o como le quieras llamar, Madrid 360?
Bueno, a mí me llama la atención que la primera valoración de los ecologistas no haya sido especialmente positiva. A fin de cuentas, las asociaciones ecologistas son las que han hecho todo el seguimiento durante los últimos años, y que su primera apreciación no sea positiva no me deja demasiado margen para el optimismo, pero creo que a fin de cuentas lo que vamos a ver es lo que ocurra en los próximos meses. Habrá que valorar si en los próximos meses sube o baja la contaminación respecto a los meses en los que funcionó a pleno rendimiento Madrid Central. Si sube la contaminación en comparación, quiere decir que es una mala medida o que esto se ha modificado para mal, y si efectivamente baja, pues veremos que se ha modificado para bien, porque el objetivo, en definitiva, es mejorar la calidad del aire, primero por la salud de los madrileños y segundo porque evidentemente tenemos a la Comisión Europea fiscalizándonos y mirándonos con lupa. Sí me sorprende, y ojalá me haya equivocado, pero no he visto en el plan presentado ayer ninguna gran inversión en el Metro de Madrid, que como sabemos es otro de los componentes fundamentales para ayudar a paliar ese aumento de la
contaminación. Es competencia de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento ahí tiene poco que decir en lo que es el Metro, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero se hubiera agradecido, ¿verdad?, una sí, colaboración entre ambas administraciones, sobre todo ahora que tienen el mismo color político, y entonces es más difícil, ¿no?, hablar a lo mejor de una divergencia o de una fractura o de una falta de sintonía, dado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos están al frente del Ayuntamiento de Madrid, el más importante de España, como de la Comunidad de Madrid. Pues bueno, sería de agradecer esa colaboración para mejorar la red de transporte público, porque sabemos que es la que verdaderamente desaloja al tráfico del centro. Por lo tanto, una, vamos a ver los niveles de contaminación del aire en los próximos meses, si sube o si baja en comparación con cuando estaba funcionando a pleno rendimiento Madrid Central. Y dos, vamos a ver qué ocurre con el transporte público. Y el tercer termómetro para mí va a ser los atascos que haya o no a partir de ahora en Madrid, si suben los atascos o bajan.
Lo que llama mucho la atención son esas líneas de autobuses gratuitas, que seguramente el camino que abre esa decisión es interesante, lo de que el transporte en determinadas zonas de la ciudad sea gratuito como alternativa a dejar el coche en casa. A ti, Juan Malamed, y a tu pegatina de tu coche, ¿cómo le sienta el plan?
Tengo
de
pegatina C,
C también.
Y vivo en el centro de Madrid, así que tendré que empezar a compartir el coche a partir de ahora para poder...
nos llamamos tú y yo. Para...
Vamos un toque y...
Claro que...
Otro con la C también.
Tú madrugas demasiado para mí, ¿eh? Yo contigo no quiero compartir.
No, ¿a ti qué te parece, Juan?
A mí me parece... que tiene cosas positivas y cosas negativas esta larga cambiada que le ha pegado a la lucha contra la contaminación el alcalde. Yo creo que, en primer lugar, hay que hablar de que estamos viviendo una ideologización de la lucha contra la contaminación como no había ocurrido antes, tanto por un lado como por el otro. Parece que estamos asistiendo a un partido de tenis en el que el objetivo, y lo decía bien Manuel porque estaba en el programa, es revertir lo que ha hecho el otro, no buscar lo mejor para el clima y para combatir la contaminación. Dicho esto, me parece muy interesante la concepción global del plan. Un plan que no solo afecta a la movilidad y no solo al centro, que me parecía un error gravísimo de Carmena, que... toda la carga de la culpa se le echase al coche que pasa por el centro, cuando, por cierto, el coche que no entra al centro circula por los distritos aledaños, ¿no? Por eso, cuando hablábamos de que debe reducirse la contaminación, yo creo que debemos medirlo en términos globales y no solo en Madrid Central. Por eso me gusta mucho o muchísimo que se vayan a hacer más de 10.000 plazas de aparcamientos disuasorios, que me parecía algo perentorio y que nos llenamos la boca durante años y años y años, y los políticos más aún, con esto, y no se hace.
Hay que hacerlo.
Año a año que no se hace, cuando esto es muy importante.
Y premiar a quien deje el coche con un transporte gratuito.
Exacto, iba a decir eso. Aparcamientos disuasorios con lanzaderas de autobuses gratuitas. Eso es. Que eso, o baratas, eso me parece que es la única manera de incentivar que el que tiene el coche y va en invierno calentito escuchando Onda Madrid,
muchas gracias,
pues tenga una posibilidad de cambiar de...
En los autobuses también debería escucharse Onda Madrid.
Efectivamente.
Sí, además obligatorio. Y... como en China.
No, lo pedirán los oyentes.
Como en China.
Y me parece muy bien también que se le ponga por fin punto final a las calderas de carbón, que contaminan tanto y hay todavía bastantes en la zona centro, las ayudas para vehículos limpios, la peatonalización de sol, etcétera, etcétera. Yo creo que todo este tipo de medidas está muy bien. El problema, como decía al principio, es que al habernos basado en la ideologización de la lucha contra la contaminación, hoy parece que solo se está hablando de coches sí, coches no, pegatina y cuántos. No. Aquí en Madrid lo que hay que hacer es un plan contra la contaminación, no contra el coche. En esa dirección creo que está muy acertado el plan de Almeida, y me parece que, al igual que Carmena, le falta pedagogía y quizá va en su contra un poquito de improvisación.
Y además contra los coches que contaminan, o sea, claro, que son los viejos. Aquí lo que hace falta es que el 70% del parque automovilístico sea renovado, porque tiene más de 10, 12 años y esos son los coches que más contaminan y hay que sacarlos de la calle.
Estamos llegando a las 9, estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Manuel Marín, Juan Malamé, Yolanda Mármol y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, contamos la última hora. ¿De dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado?
Venimos, Juan Pablo, de una noche de machetes y pistolas en las calles de Puente de Vallecas. De nuevo, una pelea entre bandas latinas vuelve a sembrar el pánico en Madrid.
Estoy trabajando y escucho que la gente sube gritando por la calle y eso, y cuando veo que sube por la terraza, yo me salgo a ver qué pasa y veo un herido aquí abajo y mucha gente abajo, la policía todo abajo en el bulevar. Sí, muchos gritos, mucha gente gritando que la policía, el SAMUR, y se tardó un poco para llegar el SAMUR, pues estaban ahí auxiliándolo.
El resultado, 7 heridos, 4 de ellos de gravedad. La policía ya ha detenido a 9 personas, de ellos 2 son menores de edad. Uno de los arrestados está acusado de ser el autor de los disparos. La policía se ha incautado de una escopeta de cañones recortados, 4 machetes y varios cuchillos. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha confesado estar preocupado por los hechos como este hace tan solo unos minutos en estos micrófonos. Madrid, dice el alcalde, trabajará para evitar que estos episodios se repitan y amenacen la convivencia de los vecinos de Madrid.
Creo que la violencia que se ha empleado es inusitada en los incidentes que se han producido esta noche y que, por tanto, lo que tenemos que hacer desde las instituciones es cortar de raíz que se vuelvan a producir este tipo de reyertas, poner todos los medios, prevenirlo y tranquilizar o conseguir que los vecinos puedan dormir tranquilamente, en este caso, en Puente de Vallecas.
El alcalde ha explicado aquí en Onda Madrid los detalles de su proyecto Madrid 360 que llevará a Bruselas próximamente. Un nuevo proyecto del ayuntamiento no solo para la Gran APR, sino para otras zonas divididas en 5 anillos concéntricos en los que se irán realizando peatonalizaciones o pasillos de transporte público gratuito. Dice el alcalde que así ha mejorado Madrid Central.
Se han tomado, creo, medidas que un gobierno de izquierda, que presume de ser ecologista, no había tomado nunca. Y estoy hablando de la peatonalización de Sol, estoy hablando de transporte público gratuito por primera vez en la ciudad de Madrid, estoy hablando del cambio de las calderas de carbón y de gasóleo. El anterior gobierno no se atrevió a prohibir la entrada de coches sin etiqueta en la ciudad de Madrid y nosotros ya hemos establecido ese calendario, pero siempre dijimos que esas restricciones tendrían que venir acompañadas de alternativas. Restricciones sí, pero previas las alternativas.
Es martes 1 de octubre y se cumplen 2 años del referéndum ilegal en Cataluña. La jornada se prevé complicada, sobre todo en Barcelona, donde hay convocadas manifestaciones y varias marchas en apoyo a los políticos presos y a los últimos detenidos relacionados con los llamados CDR. Precisamente los comités de defensa de la República, a través de un manifiesto, dicen estar dispuestos a no solo no dar un paso atrás, sino a dar uno decidido adelante, y han reclamado evitar acusaciones entre las fuerzas independentistas. Seremos, continúa este manifiesto, quien haga temblar al enemigo. De momento, unos 300 independentistas se han concentrado a primera hora de esta mañana frente al cuartel de la Guardia Civil de Girona. La idea era acercarse lo más posible, pero un cordón de los Mossos se lo ha impedido. A las 9:03 comprobamos la situación del tráfico, primero en las carreteras. Déjate, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento varios accidentes complican la conducción en la red vial madrileña. El primero de ellos en la 4 a la altura de Pinto genera 8 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. El segundo en la 6 a la altura de Aravaca origina densidad circulatoria en dirección La Coruña. El cuarto en la A42 en el entorno de Villaverde en dirección Madrid. Y el quinto también en la M45 en el entorno de Villaverde en sentido a la M40. Tengan en precaución si van a transitar por alguna de estas vías. Además, circulación lenta de entrada a Madrid por la A1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 a la altura de San Cristóbal de los Ángeles, en este caso de salida de Madrid, y de entrada también en la A5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, y la A6 en Torrelodones y desde Las Rozas hasta El Plantío. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde dirección A4, en Valdemarín hasta túneles del Pardo en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. En la M50 hay dificultades en la zona de Fuenlabrada en ambas direcciones, Majada Honda sentido A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Colonia.
Mañana muy complicada en las carreteras. ¿Cómo está el centro ayuntamiento? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos bastantes dificultades en la ciudad. Una serie de incidencias han provocado que el tráfico sea bastante complicado en la zona este de la ciudad. Por ejemplo, un accidente en el puente de Ventas, en la calle Alcalá, en sentido Ciudad Lineal, dificultaba todos los movimientos. De hecho, hasta ahora también está afectando a la calle Alcalá, y estas dificultades en la calle Alcalá terminan alcanzando a la plaza de Manuel Becerra, y por tanto todos los conductores que llegan a esta plaza, por ejemplo desde Doctor Izquierdo Francisco Silvela, pueden encontrarse estas dificultades. Por otro lado, destacamos tenemos un accidente en la M30, después del puente de Ventas, precisamente en sentido norte, la calzada lateral provoca un estrechamiento de calzada y, por tanto, los conductores que llegan a ese punto, desde el arco sureste de la M30, ven que el tráfico está siendo bastante complicado. Una buena opción, si van a circular en sentido norte y quieren tomar, por ejemplo, la salida por la Avenida América o la calle de Costa Rica, atentos, es mejor optar por la calzada central. Además, destacamos una hora punta generalizada en el resto de la ciudad, tanto en los principales accesos como, por ejemplo, en el oeste de la M30.
En cuanto al tiempo, octubre llega con un ligero descenso de las temperaturas. Si ayer alcanzamos los 32 grados, hoy no superaremos los 30. De momento, tenemos 14 en la capital, 16 en el sur y 12 en la sierra.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, martes 1 de octubre, en compañía de Manuel Marín, Yolanda Mármol, Juan Malamed y Javier Fernández Arribas. Rafa Ribot está en Barcelona, es habitual cada mañana a las 8 menos 10 su revista de prensa en Onda Madrid de Buenos Días Madrid, compañero de la tertulia. Querido Rafa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, buenos días a todos.
¿Cómo ha empezado el 1 de octubre en Cataluña? ¿Algún incidente? Vienes contando ya desde primera de la mañana aquí en Onda Madrid.
Pero residual, mínimo, lo contábamos efectivamente hace un rato, un grupo de unos 300 manifestantes, según algunas fuentes, y 150 según otras, se han concentrado a las 6 de la mañana en el centro de la ciudad. Y en estos momentos quedan algunos de estos concentrados delante de la sede de la subdelegación del gobierno. En fin, han volcado algún contenedor, algún petardo, hay una persona identificada, pero podríamos decir que es una mañana tranquila en la que el protagonismo parece que se lo van a llevar los actos oficiales. Dentro de un rato comparecen, después de la reunión del gobierno, presidente y vicepresidente, Quim Torra y Pere Aragonès, para hacer la lectura de un comunicado conjunto.
Por cierto, que contabas esta mañana en tu revista de prensa que hay dudas, en Cataluña, serias dudas, si lo del jefe político de los Mossos es una dimisión o una destitución.
Bueno, suele tener los titulares de prensa, es lo que poníamos sobre la mesa, y efectivamente las presiones políticas pues parece que no son neutras y que han buscado pues hacer bajar los brazos de aquellos que intentaban preservar el cuerpo de Mossos, de los Mossos de Escuadra. El hecho de que el propio divisionario, en fin, oficialmente ha presentado su dimisión, el jefe político de los Mossos dice que lo hace para preservar de las incidencias gubernamentales, pues ya es todo un dato, ¿no? Yo creo que hoy, lo contábamos en su momento, va a ser una jornada tranquila porque se esperan otros que no lo serán tanto. Parece que el independentismo, que no pasa su mejor momento, está acumulando fuerzas y ha considerado que es una fecha mucho más decisiva la fecha en la que se conozca la sentencia del Supremo que no este aniversario del segundo año de la consulta.
Lo que sí es evidente es que hay una mayor presencia de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil protegiendo instalaciones del Estado o instituciones del Estado en Cataluña, ¿no?
Sin duda, hay otro dato. O sea, hoy está movilizado todo el agentes de la BRIMO, de la Brigada Móvil, o sea, ¿no? Lo cual es demostrativo de que existe una preocupación por parte de los responsables policiales. Y tal como tú dices, hay mayor presencia de la policía. Lo que no se ha visto, no es previsible, es que haya actuaciones de descontrolados. Sí habrá actos oficiales, como decíamos esta mañana, luego manifestación esta tarde a las 7 en el centro de Barcelona, incluso el día terminará con una marcha, en fin, de esta estética tan inquietante a veces, una marcha de antorchas que está previsto que acabe a las 9:30 en la prisión de Lledoners.
Rafa Ribot, compañero de Onda Madrid y Barcelona, gracias y hasta la próxima, y seguimos contando cualquier novedad, Rafa.
Hasta luego.
Yolanda, 2 años después, a ti la destitución, bueno, la renuncia al cargo del jefe político de los Mossos es una renuncia voluntaria, le han destituido. ¿Ahí qué ha pasado?
Bueno, lo que parece ya que no...
En un puesto tan sensible.
Lo que no se puede negar es que había unas discrepancias cada vez más crecientes entre Andreu, Joan Martínez, Torra y Puigdemont. Está claro también que Torra y Puigdemont no mantenían la confianza en esta persona, en el jefe de los Mossos, y esto lo hemos ido viendo, es que prácticamente desde que él llega al cargo, llevaba 4 meses cuando se produjo el 1 de octubre del año pasado, cuando hubo aquellos enfrentamientos ya en el Parlament, y yo no sé si recordáis, pero fue durísima también para él la jornada del 6 de diciembre, en la que hay unas manifestaciones en Girona en contra de Vox, los Mossos acaban cargando contra los independentistas acaban atacando a los Mossos, y Torra, que en aquel momento está en Eslovenia, pide la cabeza del jefe de los Mossos, que luego acaba reculando, pues porque las evidencias demuestran que había actuado pues conforme a la ley y como debía actuar. Pero es que los Mossos, realmente, el jefe de los Mossos ha sido puesto entre la espada y la pared constantemente en este año y 4 meses por Torra y por Puigdemont. Acordaos, por ejemplo, cuando les piden que retiren la propaganda electoral y los lazos amarillos durante la campaña de las anteriores elecciones. En cada una de esas veces, el jefe de los Mossos está entre la espada y la pared, porque él es requerido por la justicia para aplicar determinados autos y determinadas sentencias, y Torra y Puigdemont están a la contra, están prácticamente en el lado de los CDR. Sabemos que esta mañana ha hablado Puigdemont, ha dicho que esto de la connivencia entre él y los CDR y la presunta violencia es solamente, ha dicho, un delirio, pero lo que está claro es que esta persona sale de su puesto pues porque ha perdido la confianza de Torra y Puigdemont, lo que deja una pregunta en el aire terrible, y es si el jefe de los Mossos tiene que responder a órdenes políticas o ideológicas o tiene que responder a su trabajo.
Hombre, el sustituto lo dice todo, ¿no? Al ser el jefe de gabinete del actual
consejero de Interior.
Cuatro jefes en 4 años llevan, ¿eh?
Y persona sí. Absolutamente clara en cuanto a sus convicciones y sus actividades políticas.
Es terrible.
Han convertido la jefatura de los Mossos en un puesto político militante, ¿no?
¿A ti a qué te huele todo esto, Juanma?
A mí me huele a una destitución por la vía de los hechos consumados, ¿no? Yo creo que cuando alguien nos dice que dimite por razones personales o porque ya ha cumplido su objetivo, lo que nos está diciendo es que no es ninguna de esas dos la razón, y es una confirmación de que se va por la injerencia política obvia que hay en la Generalitat con respecto a la jefatura de los Mossos, ¿no? Yo escuchaba atentamente a Yolanda y me daba cuenta que ya nos parece normal hablar de Torra y Puigdemont. Estamos hablando de Puigdemont, un señor que no tiene cargo alguno, que es un prófugo de la justicia, como una autoridad moral para los independentistas, como una autoridad de facto. Cuando alguien pierde la confianza de Puigdemont, resulta que está en tela de juicio, ¿no? Cuando Puigdemont es el que debería estar en tela de juicio permanente, y no solo eso, sino siendo juzgado. Pues cuando Torra apoya a los CDR, está desautorizando al jefe de los Mossos. Cuando tu jefe político te desautoriza y tú, seas o no independentista, que eso da igual, lo que quieres es llevar a cabo tu labor, pues es muy sintomático que justo el día antes del 1 de octubre dimita. ¿Qué se temía Andreu Martínez que iba a pasar hoy? ¿Qué sabe que los políticos iban a permitir? Son preguntas que no podemos responder porque solo podemos suponer, ¿no? Pero me parece tremendamente grave esta injerencia política que se está haciendo en la policía, nada
más. ¿Y a ti qué te ha parecido, Manuel? Bueno, ¿o qué te indica lo ocurrido en la cúpula de los Mossos en estas últimas horas?
Yo es que tiendo a pensar muy mal.
Ya. Yeah.
Tiendo a pensar muy mal y a buscar lo que está oculto o de lo que no se habla, que a lo mejor me equivoco, pero en fin, yo no tengo ni idea si es un desentendimiento con Torra, si es una rebelión interna de mandos que no quieren obedecerle, si esto tiene que ver con la utilización política de los Mossos, o si tiene que ver al temor de la gestión de lo que pueda pasar o de lo que pudiera pasar hoy día uno, estos días, hasta la sentencia. Pero hombre, es raro, cuando hay una operación en la Audiencia Nacional en la que se empieza a hablar de terrorismo, cuando se empieza a implicar a CDRs directos, cuando resulta que parece que los CDRs estaban intermediando entre Torra y Puigdemont a través de su hermana, cuando resulta que parece que el llamado CNI catalán, que es una institución pública financiada con dinero público, se dedica también a facilitar determinada información en el objetivo, ojo, nada más y nada menos, presunto indiciario, de atacar el Parlamento de Cataluña, a mí esto me hace sospechar que hay muchísimas conversaciones grabadas en este procedimiento judicial y que el responsable de los Mossos algo tendría que decir, o algo aparece en alguna, o algo se dice sobre su papel. Si no, no tiene ningún sentido que esto sea una mera operación política por meras discrepancias con Torra, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro, sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña, yo tengo una visión, no sé si es un poco más ingenua, un poco más optimista, o sencillamente es que estamos todos recalentando el famoso suflé una vez más porque conviene recalentarlo o por lo que sea. ¿Os acordáis que hace muy pocos meses hablábamos sistemáticamente del otoño caliente, el otoño caliente que viene?
Sí, es verdad, se decía mucho con los sindicatos, sí.
Bueno, pues la primera fecha con la diada ni fue caliente, no fue ni siquiera calentito, fue una diada muy templadita, ¿no? El segundo episodio que preveía un horno en Cataluña era hoy. Era hoy. A mí me alegra escuchar a Rafa Ribó diciendo que no está ocurriendo nada o que lo que ocurre es algo residual en Gerona de 150 personas. Ojalá se quede ahí, ojalá no haya un colapso. Bueno, lo que se preveía, ¿no? Incluso atentados de corte, en fin, filoterrorista o terrorista o como lo llame la Audiencia Nacional. Pero parece que de momento tampoco hay nada, no hay un colapso en Cataluña, no son 2 millones de personas en la calle. Y nos queda una tercera fecha, que es la sentencia. Dice Rafa, con toda razón, bueno, a lo mejor es que el operativo, la organización de todo esto, está esperando o se están reservando para la sentencia. No lo sé, digo, soy optimista, soy ingenuo. Creo que no va a pasar absolutamente
nada. ¿Tampoco con la sentencia?
Tampoco con la sentencia. Bueno, habrá protestas. Es que es lógico. Es mucha gente la que se opone, la que ha sido, digamos, narcotizada durante muchísimo tiempo respecto a la idea de que aquí no hay justicia, de que los tribunales no son imparciales, de que esto es una operación represiva del Estado. Lógicamente tiene que haber gente que proteste. Pero es que yo creo que, desde una cuestión de fondo, y yo creo que lo veremos con los años, hay... ya es definitivo el fracaso absoluto de aquella vía unilateral. Es decir, va a haber unos dirigentes en la cárcel, hay otros que están en la Generalitat amagando sistemáticamente con desobedecer. A ninguno se le procesa, porque es que objetivamente no hacen nada. El responsable de los Mossos que se ha ido probablemente sea una salida preventiva, porque puede ser un señor que acabe como trapero, ¿me explico? Es decir, yo no tengo ni idea de lo que está ocurriendo en ese sentido en la Audiencia Nacional. Lo que sé es que hay mucho material secreto.
Bueno, se va publicando, por ejemplo, tenemos esta mañana, aparte de esta información del Diario El Mundo, del CNI catalán, que ayudó a la CDR a burlar a la Guardia Civil, están contando esta mañana los compañeros de Confidencial más información procedente de los autos del juez García Castellón. Y el titular es muy sencillo. Los CDRs experimentaron con cloratita y copiaron, está entrecomillado, técnicas de ETA y Terra Yuri. Está entrecomillado en el auto del juez.
Juan Pablo, al día siguiente que Torra dice que tiene familiares en los CDR, que le encantan los CDR y que tienen que apretar, al día siguiente empieza la Guardia Civil, llevamos 2 años, a grabar. Así de sencillo, a grabar, a identificar. De lo que pueda salir en estos 2 años ahí, bueno, ha salido ya, por el momento, la hermana de Puigdemont. La hermana de Puigdemont lo habrá negado, pero en fin, los indicios y las pruebas son los que son. Me parece que todo está, por un lado, prefabricado para que un núcleo más reducido del independentismo haga mucho más ruido, pero la cuestión de fondo, y en fin, la podrá contrastar Rafa, la podrá contrastar Yolanda, que tienen más cercanía, yo percibo que hay un bajón emocional, anímico, de mucha gente que antes estaba enfervorecida y que ahora está desilusionada con la fractura política, con las operaciones de la Audiencia Nacional, con todas las... iba a decir una palabra que no quería decir, en fin, con todas las majaderías de Torra.
Yolanda.
Yo creo que son cauces distintos. El cauce de la desilusión, que puede ser... que es cierto, no puede ser, es cierto que ha crecido, pero creo que tampoco podemos hacer una visión, o a mí me cuesta, Manuel, hacer una visión optimista como la que tú haces, ojalá la pudiera hacer. A mí me cuesta, y te voy a decir por qué. Me cuesta porque yo sigo percibiendo allí, y mira que el mundo independentista es un mundo heterogéneo, muy distinto, al que se han ido sumando distintas oleadas, ¿no?, de catalanes, desde federalistas hasta soberanistas, bueno, por razones muy distintas. Pero hasta ahora había un pegamento que les unía, era esa lucha que dicen ellos por la democrática, era un movimiento hasta ahora no violento o que no había mostrado acciones de grandes acciones de violencia. Y sin embargo, hay algo que les sigue uniendo y es un sentimiento. Y a ver cómo luchas contra esto. Es un sentimiento. Ellos creen verdaderamente que se están enfrentando a un Estado represor y lo sienten así y lo viven así cada día cuando se levantan por las mañanas hasta el día que se van a dormir por la noche. Entonces, lo que yo te quiero decir
pero
es que es muy...
Pero tendrá que decir que no es represor. Bueno, es decir, una cosa es lo que yo pueda sentir
Manuel,
y otra cosa es lo que
sí,
es.
Sí, Manuel, lo que pasa es que, como todos sabemos, ¿cómo luchas contra un sentimiento? Porque un sentimiento es una creencia, es una religión,
pues
es algo...
Con otro sentimiento,
muy
claro,
bien. Por lo tanto, bueno, pues...
Un sentido de unidad de España en una constitución que regula una cosa que ha sido aprobada por la inmensa mayoría, por otro sentimiento mayoritario en España.
Pero mayoritario en España no, pero te hablo de Cataluña.
Ya, bueno.
En España esto el problema no lo tenemos.
Cataluña es un ente dentro de España.
Bueno, pues en la comunidad autónoma catalana, entre los millones de personas en Cataluña que se sienten independentistas y que sienten que España es un Estado represor y lo viven así, ¿qué puedes hacer?
La pregunta es por qué lo viven así.
Porque, bueno, pues, bueno, claro, esto da para una tesis. Claro, esto da para una tesis, ¿no?
Claro,
y por qué en los últimos 10, 12 años y quién lo desencadena y el papel ahí de la reforma de, bueno, pues del recorte del estatut, etcétera, etcétera. Y podemos analizar un millón de causas y podemos analizar errores de este lado y errores muchos otros del otro lado del suyo. Pero lo cierto es que hay ese sentimiento, entonces decimos, me parece a lo mejor miope, ¿no? El decir, hay menos gente en la calle. Ya hay menos gente en la calle, pero es que mirad lo que estaban preparando.
Sí.
Entonces,
matar,
cuidado.
Asesinato, están preparando asesinatos. Por resumir, con un explosivo no se prepara otra cosa que algo que pueda hacer daño. Sí. ¿Solamente a los bienes materiales? Bueno, depende, si no hay alguien cerca, claro, pero, en ese momento.
Yo tampoco comparto el optimismo precisamente por la deriva que estamos viendo estos mismos días, ¿no? Hoy lo vemos en la portada del Mundo. Una cosa que es gravísima, que es que hay una fundación que se llama CESICAT, que pretende actuar como una especie de CNI, como
de servicio de inteligencia.
De servicio de inteligencia propio de Cataluña, que es una fundación que ahora depende de Presidencia, de la Generalitat, y que recibe fondos públicos para realizar acciones que no le corresponden porque son de competencia estatal. Es decir, una asociación que está obviamente conculcando la ley, si es verdad que tiene esos vínculos públicos, que resulta que ayudaba a los CDR que presuntamente querían atentar a burlar a la Guardia Civil, que les prestaba servicios de contravigilancia, les prestaba material para poder cubrir sus móviles y que no les escucharan las conversaciones, que como bien ha dicho Manuel, la Guardia Civil estaba en ello, y que en connivencia con la Generalitat intentaba, pues bueno, como decía Arzayus, a los chicos de la gasolina que no les...
Y que ensayaron no les... cuando se reunió el Consejo de Ministros en diciembre del año pasado allí, ensayaron. Tuvieron que hacer un ensayo de comunicaciones y de despliegue con el Consejo de Ministros allí.
Si os fijáis, claro, el perfil es terrible, ¿no? Porque el perfil de las personas que ahora están detenidas y están en prisión, esos 7 miembros de los CDR que están en prisión, son padres de familia.
No
que
son
tenían,
chicos.
¿No?
No,
o sea, son
chicos,
personas de entre 40, 50 y pico años, con familias formadas, personas que van a su trabajo cada día por las mañanas. Es que no son cuatro radicales, ¿no? Lo que asociábamos muchas veces a la lucha callejera de ETA, de la Kale Borroka. No estamos hablando de ese perfil. Por eso yo digo que es tan hondo ese sentimiento de frustración y de desaliento que se mezcla con la convicción que tienen ellos de que están luchando por la democracia contra un Estado que es represor.
Lo que ocurre, si me permitís un inciso, es, yo creo que hay que compaginar las dos, lo que estoy diciendo, lo que dice Manuel, que efectivamente cuando vas a Barcelona, bueno, a Cataluña, ha bajado lo que se llama el soufflé, ha bajado lo que son las... Mínimamente las banderas esteladas en los balcones ya ves muchísimas menos cuando vas a Cataluña y sobre todo por el día a día, porque tú puedes mantener un sentimiento, puedes mantener una ilusión de una independencia, etcétera, etcétera, bajo planteamientos falsos, y eso con el paso del tiempo y en el día a día de tu transporte, de tu educación, de tu sanidad, de tu limpieza, ¿sabes? Lo que es el día a día de la vida de los ciudadanos, que no se ocupan los políticos que están gestionando su independencia, etcétera, etcétera, crea frustración. En cualquier caso, sí es cierto que todo aquello que pueda haber ocasionado ese sentimiento independentista, pues puede ser, sobre todo en cuestión de financiación, revisado. Lo que sí está claro ahora es, y además me consta porque alguien con responsabilidad me contaba, llevo desde el año 12 enviando informes a Madrid, cuidado, 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 y en Madrid la respuesta era, nah, eres un exagerado, no se van a atrever, hasta que se atrevieron. Y efectivamente, desde hace 2 años la Guardia Civil empezó a trabajar como debía haber empezado a trabajar en el año 12 y hubiéramos evitado bastantes problemas de los que estamos teniendo hoy en día.
Manuel, y los demás.
Yo tengo la sensación que igual que hace 2 años ocurrió lo que ocurrió y estaba preparado, yo creo que ahora hay demasiada impostura. Creo que hay demasiada impostura. Y creo que todo tiene mucha menos base, no solamente social, política, económica, de la que tenía hace exactamente 2 años. Con lo cual yo creo que ahora mismo es todo una especie de huida hacia adelante a la desesperada por parte de Torra. Yo creo que en Cataluña faltan liderazgos políticos, creo que las asociaciones y organizaciones, Òmnium Cultural, la ANC, etcétera, etcétera, están absolutamente descoordinadas ahora mismo respecto a la actuación del gobierno. Creo que nadie en el propio gobierno ni siquiera respeta a Torra. Es decir, hay muchas fracturas de tal manera que yo creo que eso lo percibe ese ciudadano. Yo creo que en eso el diagnóstico que tenemos todos es común y esa especie de frustración o decepción. Mm. Yo lo que quiero, Yolanda, es negar la mayor de una cosa, que no tengo por qué tener razón, y reconozco que es mi planteamiento, no creo que tenga que tener razón, pero creo que es razonable lo que planteo. El sentimiento lo justifica todo, por ejemplo, frente a la legalidad. Es decir, yo entiendo ese sentimiento y entiendo que haya personas en Cataluña que tengan un sentimiento de nación propia, de república, de estado, de país. Lo puedo entender. Y puedo entender que se quieran arrogar un programa independentista y presentarse con eso a las elecciones e incluso ganar. Pero a partir de ahí hay unos criterios de legalidad que a todo el mundo son coercitivos y a todo el mundo le obligan. Es decir, ¿y si yo por mi sentimiento, o Juan Pablo, o Juanma, o Javier, o tú, me da exactamente igual, tenemos el sentimiento de que no tenemos que pagar impuestos?
Claro.
Es que va contra mi religión mental pagar impuestos. Y si yo tengo el sentimiento de que yo quiero salir a la calle y voy pegando abuelitas desvalidas porque es que me viene de dentro, o que me sale de dentro porque tengo un sentimiento, conducir bajo los efectos del alcohol. Yo quiero salir, tomarme 3 cervezas y conducir. Es decir, hay un criterio de legalidad que por encima del sentimiento emocional, es que nadie discute. Nadie sale a la calle diciendo me niego a pagar impuestos. Por una cuestión, no sé, de conciencia, por una cláusula de conciencia, no puedo
hay una
pagar
cuestión
impuestos.
Ahí,
es mi sentimiento.
En esa argumentación que tú haces...
Termino un segundito, sí. Nada más. Esto del sentimiento ya lo hemos conocido. Lo hemos conocido durante 60 años en el País Vasco. Todo lo que basaba la actividad de una banda terrorista, de un partido como el Nacionalista Vasco, era un sentimiento. El sentimiento de la patria vasca. El sentimiento de crear una nación, de crear un país separado de España, Euskal Herria, que además tenía, en fin, otras provincias francesas, etcétera, etcétera. Eso se ha invocado. Y sin embargo, creo, entiendo, parece que, visto con distancia, y después de 800 muertos, de más de 6.000 o 7.000 heridos, muchos secuestrados, parece que ha ganado el Estado de Derecho.
A ver, Yolanda.
Yo creo que
quiero preguntar también por la respuesta del Estado a todo esto.
Sí.
Y lo que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana. Otra vez. Sí,
voy rápida. Por supuesto, la ley tiene que ir por delante. La diferencia entre que si no quieres pagar impuestos o de lo que estamos hablando ahora es que es la mitad de la sociedad catalana con el apoyo de las instituciones. Y esto no es menor. No son individuos aislados que tienen un sentimiento, sino que es la mitad de la sociedad que tiene ese sentimiento y que está respaldada por las instituciones. Luego,
pues
tres cosas clave.
Como será toda
tres,
la sociedad
tres
catalana.
Cosas clave, tres cosas clave que creo que van... que pueden determinar el futuro del independentismo. Uno, cómo se recomponga el espacio de lo que llamábamos la antigua convergencia. Sabemos que están los radicales, Puigdemont, Torra, etcétera, pero también está la rama, digamos, de Artur Mas, que están tratando de recuperar la moderación. Dos, cómo sea esa sentencia y qué pueda finalmente ocurrir. Y tres, las elecciones. Las elecciones van a determinar mucho cómo está ese espacio.
Ha estado esta mañana el presidente del gobierno en la cadena SER y ha repetido el mismo mensaje que ayer en ese acto de presentación de su lema electoral, Ahora Gobierno, Ahora España. Ahora aparece la palabra España, que es relevante también este asunto, el Ahora España. Ha vuelto a repetir el mensaje de cuál es la respuesta a la deriva que tenemos ahora en Cataluña con la Generalitat respaldando la actividad de los detenidos y encarcelados por terrorismo y tenencia de explosivos.
¿A qué me refiero con la firmeza democrática? Bueno, pues que hay que defender la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es decir, hay que defender aquellas instituciones que garantizan la convivencia en Cataluña. Nosotros vamos a permanecer muy atentos. Desde luego, lo que vamos a garantizar es la seguridad y la convivencia en Cataluña. Y nosotros lo que le pedimos al independentismo es que no juegue con fuego, que no cometa el error más grave que se puede cometer, y es el de, bueno, pues mirar para otro lado si hay indicios de violencia, como desafortunadamente estamos viendo durante estas últimas semanas. La unidad. Creo que si hay que tomar algún tipo de decisión extraordinaria durante estas próximas semanas, meses, pues evidentemente tenemos que hacerlo de la mano de todas las fuerzas políticas nacionales. Y sobre todo pedirle al independentismo catalán que sea muy consciente de que el problema allí no es la independencia, sino que es la convivencia.
La decisión extraordinaria es la aplicación a través del artículo 155, Juanma, traducido al castellano corriente.
Hombre, lo dijo ayer.
Lo
primero ley y luego diálogo. Porque estaba diciendo diálogo. Primero ley y luego diálogo.
Que un gobierno en funciones lo puede aplicar perfectamente.
Aunque
¿no?
esté el Senado con la comisión de la Diputación Permanente.
Sí, no habría problema. Y cuando habla de firmeza democrática y de garantizar la seguridad, está hablando de eso. Supongo que a lo mejor hay algún paso intermedio, pero está hablando de eso, ¿no? Yo es que efectivamente echaba de menos una respuesta al relato del independentismo. Estamos solamente hablando del relato del independentismo, que por supuesto yo no comparto en ninguno de los términos, tampoco en el numérico, Yolanda, porque que haya mucha gente que quiera incumplir la ley no significa absolutamente nada.
No que quieran incumplir la ley, que tienen un sentimiento independentista, y dentro de esos los hay que la incumplen y los hay que no.
Los hay que quieren independizarse, que se incumple la Constitución, y los hay que solamente quieren ir amagando. Pero si los españoles que no quieren pagar impuestos quisieran que se aprobara, deberían promover un referéndum que tendría que aprobar todos los españoles.
No se puede. Con el tema de impuestos, constitucionalmente no se puede presentar. Hay cosas sobre las que no puedes presentar un referéndum porque saldría abrumadoramente positivo y no tiene ningún sentido. Es decir, eso está prohibido, precisamente. Es decir, a mí el Estado me prohíbe plantear el sentimiento de que no quiero pagar impuestos. ¿De acuerdo?
Sí,
es decir,
si me refiero
y eso no
porque entonces el Estado sería inviable.
Claro.
Sería inviable.
Lo que creo,
o sea, sin ley y sin impuestos el Estado sería inviable.
Para que se pueda hacer. Por supuesto que no se puede hacer, hombre, es que si no, no sería sostenible el Estado. Claro. En el caso de Cataluña sí se puede hacer, pero tiene que ser un referéndum que lo haga toda España.
Claro.
¿Por qué? Que sean muchos en Cataluña significa algo. Muchísimos, pero muchísimas más personas no quieren la independencia de Cataluña, ¿no? El problema, y vuelvo a lo de Sánchez, es que no se está dando suficientemente, a mi juicio, la batalla del relato por parte de los constitucionalistas, para empezar, porque están divididos, ¿no? No, ya sabemos que la lógica de resistencia común del independentismo ha decaído, pero pueden volver a ser una piña después de la sentencia del procés. Mientras tanto, aquí tenemos a cada uno haciendo la guerra por su cuenta en el constitucionalismo, al que Sánchez parece estar volviendo, por lo menos dialécticamente, pero Ciudadanos ahora va a hacer la moción de censura
ahora,
Juanma, contra Pintorra.
El PP pide que se aplique la Ley de Seguridad Nacional y que los Mossos estén bajo el mando del Ministro del Interior.
Pide la Ley de Seguridad Nacional, que es una ley, bueno, pues pensada para la defensa y que no quita competencias, pero que podría ser cirugía fina para determinado tipo de actuaciones. Y mientras tanto el Gobierno amaga con un posible 155. ¿Por qué? Iba a decir una palabra más gruesa, pero
no
¿por
digas.
Qué demonios no se sientan PSOE, PP y Ciudadanos hablar del principal problema que hay?
Porque hay una campaña electoral.
Porque hay elecciones.
Claro, pero yo esa creo, campaña electoral, si le viene bien a los tres.
Ahora aparece España en el lema de Sánchez.
Yo creo que
ahora
sí.
Aparece España.
Sánchez al primero.
Yo creo que no se sientan por una cuestión elemental que creo que tiene algo que ver con lo que yo planteaba antes. Porque se sabe fehacientemente que esto no está como hace dos años. Porque es verdad que hay una campaña y es verdad que se va a utilizar de nuevo Cataluña de esa manera. Si hubiera un peligro inminente, porque hubiera 2 millones de personas en la calle, porque hubiera una rebelión o una sedición, porque hubiera en la calle una alarma social, se sentarían y hablarían. Mira, lo del 155 de Pedro Sánchez, el problema es que esto tiene truco. La hoja de ruta, la interpretación, aplicación y ejecución del 155 ya tiene una hoja de ruta, que fue avalada por el Tribunal Constitucional. Lo primero que hay que hacer es el presidente del gobierno tiene que llamar a las fuerzas políticas, como dices tú, constitucionalistas, y sentarte a hablar con él y decir, mi intención es esta, ¿usted me va a respaldar o no? Eso no ha ocurrido, porque estamos en campaña. Segundo, escrito,
no de momento.
Escrito del Consejo de Ministros, no al Senado para que convoque, en este caso a la Diputación Permanente, no, sino simplemente para decir, un escrito que diga el gobierno, Consejo de Ministros, preocupados por la situación que hay en Cataluña, en vista de lo que está ocurriendo y no sé cuánto, nosotros, el gobierno de la nación, pone en marcha el mecanismo para la eventual aplicación. Después
un detalle,
de ese escrito,
Manuel,
que tampoco, que
un
no
detalle, primero,
ni,
disculpa, ni es, primero no, tiene que enviar un requerimiento. No, a, sí.
Eso va después. El requerimiento va después, antes. Va después al propio Torra, etcétera, etcétera, y después irá el llamamiento al Senado. Quiero decir, pero hay un primer paso, es consulto con partidos que pudieran apoyar esto, y dos, siento las bases en el Consejo de Ministros de que estoy preocupado por este tema.
Pero hay un paso previo todavía. Porque no olvidemos lo que dice el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado hace que dos meses, tres meses, ha dicho que tiene que ser en ocasiones excepcionales, sí, y temporales. Y no es menor que Pablo Casado, en la campaña de las generales del 28 de abril, pidiera la aplicación inmediata del 155 y ahora ya no la pide. Ahora pide la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué hay entre medias? Esa decisión, o ese aval
del,
¿no?,
constitucional.
Del constitucional, que delimita cuándo se puede aplicar. Es que solamente pero porque haya gente a la calle manifestándose, si no ocurre nada más, sí, no da para aplicar un 155, aunque quiera Ciudadanos.
Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa que también es cierto que la interpretación que se está haciendo, sobre todo desde la izquierda y desde el nacionalismo catalán, a esa sentencia del TC tiene un punto torticero. Es verdad que el Tribunal Constitucional...
¿La interpretación o la sentencia?
No, la interpretación que se está haciendo. Porque aquí en España el problema, es, yo lo entiendo, es complicado, pero bueno, las sentencias del TC salen en el BOE, las puede leer cualquiera. Y uno de los grandes problemas que hay es que no se leen muchas cosas en este país, ¿no? Entonces se puede manipular lo que dice el Constitucional. El Constitucional dice que tiene que ser en circunstancias excepcionales, indudablemente. De hecho, solo se ha aplicado una vez en 40 años de democracia. No se puede aplicar en cualquier momento y por cualquier situación o porque haya una manifestación en la calle, eso estamos de acuerdo. Ahora bien, tiene que ser... No, ni preventivamente. Ahora bien, tiene que ser durante un tiempo limitado. Bueno, eso, que es lo que se oculta, va en función de las circunstancias de excepcionalidad. De hecho, la única salida que se dio en España al 155, la única que se ha aplicado, fue la convocatoria de elecciones, disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones. No tiene por qué tener esa salida expresamente. El Constitucional no dice la única salida a la aplicación del 155 puede ser esa. ¿Y qué tiene que ver con un criterio temporal? Temporal que puede ser 2 años, 5 años. Es decir, la vocación de durabilidad de la aplicación del 155 no está... digamos que está mediatizada por el TC, pero no está... cercenada por el Tribunal Constitucional. Luego, cuando el independentismo...
Lo que dice es que hay que justificarlo bien. Pero
puede aplicarse durante 4 años, no, si el Gobierno de la Nación y el Senado lo consideran oportuno.
Que el presidente de la Generalitat apoye a unos ciudadanos que han sido detenidos
todo esto,
con unas intenciones aviesas, porque todo lo que tenían habían comprado no era para irse de guateque ni hacer cubatas,
pero es que todo eso, Javier, estamos hablando del 155 desde la operación de la Guardia Civil de la semana pasada, no antes de esa operación.
Es que ha hablado Sánchez de eso, que es el que lo ha situado. Nadie más lo ha hablado.
Es Sánchez el que ha hecho el recuadro.
Ciudadanos y PP lo vienen pidiendo por lo menos desde las elecciones de abril, y esto ha ocurrido la semana pasada. O sea, que había personas y había partidos que sí que estaban pidiendo ya el 155.
Es verdad, pero eso que aquí la noticia sobre todo es que el presidente del gobierno, que es el que le da el botón, ya lleva unos días desde mitad de la semana pasada hablando de
esto.
Porque entiendo que el presidente del gobierno tiene una
información sensible, pues evidentemente nosotros no tenemos, pero yo entiendo que el gobierno está completamente informado de cómo se están cambiando las circunstancias y que el independentismo ha dado un salto cualitativo, y esto hay que decir.
Pero, Yolanda, influye también que estamos en campaña electoral y que hay elecciones.
Yo por eso os he dicho tres veces ya de ahora España. Ahora aparece la palabra España en el cartel de Sánchez.
Oye, en cuanto a la temporalidad, no PSC, si me permitís...
No en el del PSC.
Ya,
no,
en cuanto a la temporalidad, un referente, que es rápido. Tony Blair suspendido durante 4 años la autonomía del Ulster, y eso que el Ulster era su mayor logro político.
Y tenía las mismas competencias, menos que una diputación provincial.
Cuando consiguió la firma de los acuerdos de Stormont, que era su mayor logro político, luego se vio obligado a suspender la autonomía porque por diversas circunstancias. Y la tuvo suspendida 4 años hasta que luego...
como que morían personas. Hasta,
no, eran cuestiones políticas. Pero, o sea, que
era después de los acuerdos de Stormont aquel.
Exacto. Si tú tienes necesidad por la que las circunstancias que se están dando, mueren personas o se dan circunstancias, tendrás que tenerlo el tiempo necesario para poder recuperar la estabilidad y la normalidad.
Simplemente con una previsión. Es que esto de que el 155 solo se puede aplicar cuando haya una rebelión, a mí me parece que no es verdad. Que no es verdad. Vimos en 1989 el caso de Canarias, que fue por unas desavenencias sobre unos aranceles que quería quitar el gobierno de Olarte.
Por una desobediencia, exacto.
Por una desobediencia, exacto. Exactamente. Que no llegó a ser tal porque la sola amenaza del 155 debería ser siempre suficiente, ¿no? Lo que ocurrió la anterior vez fue que el requerimiento no fue atendido en absoluto por las autoridades de Cataluña, ¿no? Yo creo que ahora hay un presidente de la Generalitat, que además es el dirigente de un partido político, que está alentando la violencia de manera tácita o explícita, pero no está condenando la violencia de los CDR, sino que los está auspiciando y los está arropando. Se le puede aplicar la ley de partidos, que habla, por cierto, del término alentar la violencia como motivo para que se le aplique la ley de partidos a su formación, tanto cercenando su financiación como incluso llegando a la prohibición, que no creo que llegue a tanto. Se le puede aplicar la ley de seguridad nacional, pero por supuesto, si la cosa va más a partir de la sentencia, se le puede aplicar el 155, que yo creo que todavía no estamos en ese momento.
No parece.
Y por lo de ahora,
lo de España,
que tú
España,
me decías,
de España.
Sánchez, si algo ha demostrado, aparte de ser una persona con una determinación brutal, gane o pierda, esté contra corriente o a favor de corriente, es que tiene cierta inteligencia para los tiempos. Ha olido sangre en la izquierda se ha fragmentado y ha visto que la palabra España daba calambre, tanto a Íñigo Rejón, que ha decidido poner su nombre Más País en lugar de Más España, como a Unidas Podemos, que tiene que cojea mucho por el flanco del soberanismo catalán, y ha metido la zarpa ahí precisamente porque quiere escenificar un viaje al centro.
Yo vi el otro día banderas constitucionales españolas en el acto de Gabá, en la fiesta de la Rosa de Sánchez. Eran por un lado la señora y por el otro la bandera española, ¿eh? Esas banderas yo pocas veces han visto en actos del PSC. Digo que las vi en las imágenes del pasado domingo en Gabá, ¿eh?
Y porque
lo digo Sánchez... por lo que decías, que el PSC no sacará la bandera de España. Claro, bueno, claro. El domingo estaba la bandera de España allí, ¿eh?
Luego, otro elemento. Sánchez tiene una referencia muy clara. Si Cataluña es el eje central de la campaña, ¿eh? Por ejemplo, a Susana Díaz este asunto le costó la presidencia de la Junta de Andalucía.
Claro, esto ellos lo tienen.
O sea que ahí,
cuidado
con la política que hace el señor Sánchez con Cataluña, porque ya tienen la referencia de Andalucía.
Claro, ellos lo tienen muy presente y saben que hasta cierto punto de crispación quizá puedan manejar la situación y les pueda favorecer, pero el gobierno también contempla la posibilidad de que los actos, es que no quiero decir violentos, pero bueno, de protesta vayan a más y al final esto acabe girando hacia otro tipo de voto que les acabe perjudicando, y tienen muy presente esa campaña en Andalucía de diciembre del año pasado.
Sí, porque tienen un problemazo y un hándicap, que es el deterioro tan progresivo y tan rápido de la economía. Eso es lo que realmente decían. España...
Que tiene mucho que ver con la repetición de las elecciones y no tener un gobierno a medias con Podemos.
Exactamente.
España vota con el bolsillo. Es verdad que luego votas...
Llevábamos un par de veces que no.
Simpatía, antipatía con líderes. Cataluña, efectivamente, hay una idea de España. Efectivamente, depende en cada momento, en cada campaña, pero me temo que volvemos un poco, indiciariamente al escenario 2008 con... Bueno, pues porque se ha empezado...
Pues en 2008 ganó Zapatero, a pesar de los datos que había, que venía una crisis.
Sí,
¿eh?
Efectivamente, ganó, y el famoso debate de televisión...
Bueno, llegaron la crisis.
Bueno, sí. Volvemos un poco a este escenario. Me da un poco la sensación.
Me da la sensación que tenemos que ir recogiendo, que son ya las 10:45, y viene José María del Toro y sigue la programación de Onda Madrid, y tenemos que irnos de aquí los que estamos, que ya hemos estado un buen rato.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. A la acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A las 10 está aquí Eli del Valle para continuar con Buenos Días Madrid hasta la 1. Y a la 1 y 3 minutos el partido de la 1 con José María del Toro. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Hoy, como decía esta mañana Laura Cabrera, tenemos como en los cines, sesión doble en Onda Madrid.
Exactamente, sesión continua, ¿eh?
Sí, sí.
Sesión continua. O sea, ¿Tú conociste la sesión continua?
Sí, señor.
¿No? Sí, señor.
Sí, señor.
¿Alguno de esta mesa seguro que no? Ya te digo yo.
Yo creo que hay algunos de esta mesa que no.
Hay que estirparlos.
No, no, déjale, pobrecitos míos. Pero sesión continua, sí, 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 yo conocí. Ah, sí.
Estaba muy bien.
Que te metías en el cine porque es donde había aire acondicionado.
Claro, a mitad de película y luego veías la segunda mitad después, a veces.
Bueno, hacía lo que podías.
¿Pero ibais a la fila de los mancos?
No, no, íbamos a la fila
eso
normal.
Eso te lo dejábamos a ti, Javier, perdona. Eso es para ti.
Íbamos a la fila.
Nosotros éramos gente seria.
Exactamente, vamos al cine, vamos al cine.
Y lo de los mancos también.
No sabemos qué es eso de la fila de los mancos. Hombre, vamos, pronto.
Pues sí, además, hora extraña. La primera, 7 menos 5 de la tarde. Juega el Real Madrid frente a la Brujas, Javier, 7 menos 5. Luego no digas que no te lo advierto. Uh-huh. En el Bernabéu contra el Brujas.
Sí, sí, espero ir.
Hombre, uh-huh. Ahí estamos.
Por fin va, porque últimamente anda un poquito escaqueado.
Sí, sí. ¿Qué se decía? Es que no me cuadraba.
No me cuadraba. Vaya madridista que no le cuadraba. ¿Qué te parece?
Es que, insisto, me interesa más el partido de mi hijo que no que el
ahí estamos,
Real
la excusa
Madrid
perfecta,
que no da la talla.
Qué bonito.
Está ahí, y luego vendrá rajando mañana, de si tal o lo otro. Y no ha visto ni el partido.
El Madrid tiene que ganar, ¿eh?
No voy, pero lo
veo. En diferido, los ves en diferido.
Tiene que ganar el Madrid, ¿eh?
Hombre, tú me dirás.
Bueno, el Atleti también, pero el Madrid
también. También, también. El Madrid viene de perder 3-0 en París, es último de grupo, como dijo ayer Zidane, tiene 0 puntos, Brujas y Galatasaray tienen 1 y Paris Saint-Germain tiene 3. Y confianzas las justas. Por cierto, no ha convocado ni a Bale ni a James Zidane para el partido de esta noche. Lo de Bale me extraña menos porque ya sabemos con el historial médico de Bale que hay que cuidarlo al máximo. Lo de James, aunque dicen que tenía un golpe, ha entrenado bien los últimos días, me extraña un poquito más porque en los dos últimos partidos prácticamente no ha jugado, o sea que rotaciones tampoco parece que vayan con él. Si han entrado en la lista tanto Isco como Marcelo, que son buenas noticias, aunque en principio no se les espera en la formación titular. Y bajo el foco Hazard, se espera ver su mejor versión cuanto antes. En principio jugará frente a Benzema, y probablemente Vinicius en el ataque. Y muy importante, vuelve Ramos, el capitán, cumplida su sanción, porque la estadística dice que en los últimos 5 partidos que Ramos no ha jugado en Liga de Campeones, el Madrid perdió los 5 partidos. Así que partido muy importante, más de lo que parece, para el Real Madrid, como tú dices, solo vale la victoria para no complicarse la vida en lo venidero. Además, el Atlético juega en Moscú a las 9 de la noche. Es curioso, en Moscú jugamos a las 9 y en Madrid jugamos a las 7.
Yo lo de la UEFA no lo entiendo.
La vida al revés.
Yo pensaba que lo del horario de las 7 era para cuando iban a jugar a, pues eso, a Alemania, a Rusia, a sitios donde además se acuestan pronto porque, en fin...
Sabes que en Moscú además son las 10 de la noche, encima, claro, no son ni las 9.
El tiempo y la diferencia.
No se entiende, ¿no?
Se esperan unos 10 grados en todo caso a esa hora. Todavía no ha comenzado el invierno de verdad en
Menos
Moscú.
Menos mal que no ha comenzado el invierno.
Sin Vitolo, que como sabes no ha viajado. Ah. Veremos si con el tridente de ataque, porque el otro día en Mallorca nos quedamos con las ganas al final. Felipe podría entrar en la defensa por Savic. Ayer defensa pública de Simeone, de Coque y Saúl. Sí. Últimamente muy criticados por la grada del Metropolitano.
Por algunos en la grada.
Por algunos en la grada, puntualiza
Otros no.
Juan Pablo.
Otros no.
O sea, veo que tú no.
Yo no.
Tú no.
A mí no se me ocurre hacer esa tontería.
¿Y las críticas son mayoritarias o minoritarias?
Son muy extendidas.
Entonces,
sí.
No son de poca gente.
No, es gente que se les olvida todo muy pronto.
Nos cansamos de ver a los mismos, tal vez.
Claro. Es que esto es como la sociedad actual, que somos de consumo rápido, queremos cosas nuevas inmediatamente.
El Lokomotiv, ojo, que es el líder del grupo, porque dio la gran sorpresa en la primera jornada del mismo. Ganó en Leverkusen 1-2, así que llega con 3 puntos. El Atlético de Madrid y la Juventus tienen 1. Y, por supuesto, el Bayer Leverkusen tiene 0 puntos. Estaremos hoy con un espía infiltrado ahí en Moscú.
Ah, sí, tienes un espía en Moscú. Sí, qué bonito, un espía en Moscú en el partido de la 1.
Eso es, porque uno de los fisioterapeutas del equipo moscovita es Iván López, que es un español que estuvo 10 años trabajando en el Atlético de Madrid.
Ah.
Así que estaremos con él para que nos cuente interioridades de un equipo que tiene buenos futbolistas.
Partes, ¿eh?
Sí, es verdad. Tiene buenos futbolistas, ¿eh? Gente con experiencia en el equipo. Y hay que tener cuidado con ellos. Además, estaremos en Getafe, que viajará mañana hasta Rusia. Juegan el jueves contra el Krasnodar.
¿Y a qué hora juegan estos?
A las 9 de la noche.
¿También?
Sí, también.
Pues cuando quiera volver al Getafe ya se acaba la jornada de liga en España.
Efectivamente, volverán ya el viernes con el amanecer.
Tú fíjate.
Como mínimo.
Y juegan el domingo.
Y juegan el domingo, claro. O sea que la semana viene...
Estará Bordalás, que bueno, con lo poco que le gusta eso.
Viene complicada para el equipo azulón. Y además, lo decíamos ayer, tenemos jornada en segunda división, por estas cosas del fútbol moderno. Sí. A las 7 de la tarde, Numancia Fuenlabrada, y a las 9 de la noche, derbi en Vallecas, Rayo Alcorcón. Todo, los partidos de segunda, los partidos de la Liga de Campeones, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 6:30 de la tarde. Así que tenemos tarde-noche de transistores, tarde-noche de radio en la emisora pública de los madrileños, coincidiendo con la Liga de Campeones, que es una cosa inaudita hasta hace muy poco para un partido de segunda división. Y sabes que seguimos con el...
Porque jugando el Madrid, ¿quién va a ir a ver un partido de segunda división? Es que ¿a quién se le ocurre?
Mucha gente.
Contéstale tú, por favor.
No, yo estaba pensando en Félix Madero, pobre, que él, que lo que quiere hacer el enfoque todos los días, no va a tener más remedio que ir al Bernabéu.
En la fría Soria, no sé si fría a estas alturas del mes de octubre, ¿tú quién crees que habrá más aficionados, del Numancia o del Real Madrid? Pregunto, ¿eh?
Yo creo que bueno, se quedarán viendo al Madrid por televisión,
campo,
claro.
Has hablado de un campo peculiar, ¿eh? Sí. porque
hay más madridistas que
los pajaritos
gente
como
Numancia,
para ir a pasar la tarde.
Allí, bueno, todavía en octubre, pero vamos, allí entre noviembre y marzo, allí iban, yo he estado allí y había un taquillero, estaba el utillero y mi mujer y yo, no me da la sensación de que no había
pero
mucho
allí
más.
La gente es
muy poca
valiente,
gente,
hombre.
La gente
es valiente.
No, lo que pasa
te
que
comes unos torres antes de ir al fútbol y te arreglan el cuerpo ya.
Sí, eso sí, eso es verdad, pero el Numancia es un equipo que le cuesta mucho llevar gente al campo. No le pasa, así decía Javier, no le está pasando al Alcorcón, por ejemplo. El Alcorcón prácticamente llena más de la mitad en cada partido, incluso entre semana. Así que hay gente que va a ir al fútbol más allá del Real Madrid.
Ya
existe vida
hoy.
Más allá del Real Madrid.
Ya verás hoy.
Javier,
te
voy a contar un sucedido.
Incluso tu hijo
hoy
juega.
Que tenemos tiempo. ¿Tú te acuerdas de aquel Numancia-Barcelona de Copa del Rey famosísimo con Lotina en el banquillo? Juan Pablo.
Sí.
Pues ese partido estuve yo allí. ¿Sabes con quién comenté el partido? Que
¿con
esto
quién?
Es curioso. No lo adivinarías en la vida. ¿Quién era el comentarista de aquel partido en Telemadrid?
Ay.
Difícil, ¿eh?
Difícil, sí.
Sí.
Numancia-Barcelona.
Numancia-Barcelona.
No me acuerdo.
Fermín Cacho.
Toma. Toma, claro. Tú fíjate Fermín qué batallita.
Medallista olímpico.
Qué batallita.
Los 1500
más buena.
Exactamente.
¿Qué más?
Y nada, nos ocuparemos del grupo primero de Segunda División B. Las cosas por los extremos. El Atleti B va muy arriba y el San Sebastián de los Reyes está muy abajo con 5 derrotas consecutivas y colista en el grupo. Así que con todo eso y más...
Y el Rayo Majadahonda ahí en la zona templada.
Ya está.
Ya está aquí Manolo, que se llevó todo un repaso con el Castilla. Que no
sí, tenía... 3-1. A los 20 minutos ya perdía 3-0.
Castilla, que vamos.
Apagó la tele y se fue a tomar unas cañas.
Ya está, sí, se fue a Numancia, sí, sí. Das una vuelta.
Eso es.
Dale, dale. Con las cosas que hay que hablar de política.
Ya te digo,
necesidad.
Hay tiempo para todo.
Hay tiempo para todo, hombre. La Rayo Majadahonda está en la zona templada.
Llevamos de las 6 de la mañana hablando de política.
Exactamente. Y de todo un poco. ¿Algo más, José María?
A la 1 y 3 minutos todo.
Que te vaya bien, hombre.
Hasta luego.
Adiós, Manuel Marín.
Buenos días.
Cuídate, hombre. Adiós, Juan Malamed.
Adiós.
Muchas gracias, Yolanda Mármola. Hasta el próximo día. Adiós. Javier Fernández Arribas. Adiós, hombre. No rompas nada. No, que no se rompa nada. El móvil. Vamos a ver la salida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 10 de noviembre? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 30 de septiembre al 7 de octubre en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid. Telemadrid, Elena Miñambres, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Pues estrenando, estamos octubre ya.
Sí, ya está aquí octubre.
Ya está aquí el turrón también, dentro
pues
de
ya
nada.
Estamos, pues ya turrón, pero vamos a ver, acabamos de pasar del membrillo de San Miguel.
Dentro de
ya
nada.
Estás queriendo comer turrón.
Ya estamos comiendo turrones, ya te lo digo yo, que te los ponen enseguida cada año y empiezan antes las Navidades para todos.
Sí.
Qué pero rico, con calor.
Qué rico el turrón. Oh,
sí, ¿verdad? Cosa.
Bueno. El tiempo, o sea, no me lleves por ahí que me voy mal. El tiempo.
Ya sabes que la gastronomía es lo mío. Bueno, vamos a hablar.
Ya me he dado cuenta. Además, la
yo la soy de buen comer.
A esta hora ya te digo.
Bueno, total, que hoy vamos a contar con una jornada muy estable. Vamos sí. a disfrutar de ese bloqueo anticiclónico que de momento impide la llegada de lluvia a la Comunidad de Madrid, no solo hoy, sino durante toda la semana.
Ya estamos ahí con el bloqueo.
Sí, bloqueo.
Esto parece la política.
Vamos a ver. Pues sí, de momento, bueno. Bueno, esa es la previsión. Hoy y mañana el termómetro hacia abajo, hoy 2 grados menos, ayer volvimos a llegar a los 30, por lo tanto hoy 27, 28 en Madrid capital, y mañana descienden por lo menos 4 o 5, o sea, mañana el descenso va a ser un poquito más pronunciado, aún así nos encontraremos máximas de 23, 24 grados en Madrid, pero el jueves vuelven a remontar hasta los 28, así que calorcito a mediodía.
Calorcito a mediodía.
Y hoy además con un poquito de viento, a partir de la tarde puede soplar ese viento del oeste con alguna racha un poquito más intensa, que la podemos notar si salimos por la tarde a dar un paseíto.
Pues nada, habrá que tener en cuenta tus recomendaciones para este día.
Y abriguémonos, que las madrugadas van a ser un poquito más frías también de cara a la próxima madrugada.
Sí, correcto.
Que no nos pille el toro.
Exacto, ni el catarro.
Abriguémonos
ni
bien.
El catarro. Adiós, Lina Miñán, desde Madrid, chao, chao. El tiempo. Adiós. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hasta la una, sigue Onda Madrid, la radio, con todo lo que pasa en Madrid, por supuesto.
Ah, exactamente, hasta la una son tres horitas que tenemos por delante.
Bueno.
Que pues tú vas a descansar.
Bueno, sí, lo que le dejen a uno.
Átate la melena, eso sí, por lo del viento.
Exactamente, cuidado con la melena.
Una coleta.
O el que lleve bisoñé, ya sabes.
Diadema, ponte algo.
Que hasta la una en Lidia del Valle, en Onda Madrid. Adiós, Lidia.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Están aquí los servicios informativos de Onda Madrid.